Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. Y ya estamos de vuelta, mi hermano, aquí con Franco Magno y con Bishop, los amos del podcast. Bishop, hermano, estamos de vuelta tras una semana. Platícame mucho tema muy interesante en los TVOs. ¿Cómo te ha ido en la semana, hermanito? Que, por cierto, Bishop, ya el próximo año se nos casa con el ingenierillo en Twitter. Felicidades, mi hermano del alma, los indestructibles del podcast. Franco Magno y Bishop, ya tú sabes.
¡En la B! Así es, mi sangre, fíjate que tenemos muchos temas muy interesantes para platicar esta semana. Tenemos, mi querido Tres Patines, tenemos un tema que se llama Punisher, Finales Felices, y tenemos también otro tema ahí para platicar. Ahorita le decimos muchas gracias amigos por estarnos escuchando. Vamos a platicar una media hora de puras tonterías y ojalá y que ya me cambió el tono. Vamos a platicar de otros temas ahora, Paquito. Te paso el micrófono porque ya me pendejé.
Muy bien, pues para que no digan que no es un programa internacional, aquí Cosmopolitan Podcast, arrancamos haciéndole un homenaje al reggaetón, que es indudablemente el género favorito de buena parte de nuestros escuchas. Muchas gracias por volver. Estamos aquí en el show, tercera temporada, episodio número 12. Dice Bishop que 12, ¿eh? Dice Bishop que 12. Sí, bueno, estamos entre 12 y 15. De regreso ya en pleno mes de noviembre. Esperemos que este podcast salga en este mes. Con muchos temas. Agradecer primero que nada pues todos sus comentarios. Vamos haciendo los cuatro comentarios, dos de ellos de Bishop, haciendo un homenaje a Raxel. Ahora sí nos vamos a concentrar y a hablar ya de lo que tenemos. Saludos a todos los escuchas. Que por cierto, Bishop, te mandaron una felicitación de que Bishop me está sacando un pelito del micrófono. No lo arreglé, ¿verdad? Un saludo, Bishop, te mandaron un saludo que te quedó muy bien el cover de Calendario de Amor. Nos lo dijo el comentario, un buen amigo de este programa, y que si vas a lanzar un disco ya con todos los temas que has interpretado a lo largo de estos programas.
Es una sorpresa para la época decembrina. Estamos preparando ya el tercer volumen de canciones bien culeras de parte de F y la B,
los amos del reggaetón comiquero. Pero muy chido, gracias a todos. Bueno, ya vamos a comenzar con los temas porque luego dicen que nos la pasamos aquí otros tres minutos para que ajuste la media hora del programa. Bishop, comenzamos con tu tema de Punisher. Nada más hacer un paréntesis antes de arrancar. Punisher, otra vez de moda en México gracias a la reedición de Marvel Televisa de sus aventuras en la corriente de Punisher Max. Un personaje que ya hemos hablado de él, que cuando es bien escrito, obviamente es bastante interesante. Creo que el guionista que mejor lo ha definido en la última década es Dillon. Sí, quién sabe. Dillon, ¿ah? Sí, pero si es el guionista o lo estoy cagando, no sé. Bueno. En las portadas se dice el nombre. Ay, no, ya me acordé, es Garth Ennis. El que hizo Preacher, ¿se llamaba? Sí. El que hizo Preacher. Sí, es el que mejor ha definido los avionazos del Bishop. Sí, ha definido. Igual me estoy equivocando, escuchas, pero en la última década ha estado... le preguntamos a la Estrada si la estoy cagando, ¿verdad? Ha definido bastante bien a Punisher. Y Bishop nos habla de una mini muy interesante, que, otro paréntesis, las minis de Punisher suelen ser buenas. Curiosamente es un personaje que ha tenido una vida efímera en títulos regulares, o sea, se los cancelan muy pronto o son pensados como miniseries. Pero cuando son especiales suelen ser interesantes. Yo le he leído dos que tres bastante buenos. Pero bueno, en esta ocasión Bishop nos va a comentar acerca de uno que tiene un nombre que se presta bastante al albur.
Sí, el pájaro feliz. No es ese. Mira, es curioso, esto que comentas tú de que tiene buena suerte con las ediciones especiales o series limitadas, es como que muy parecido a lo que platicábamos la semana pasada con Human Target. Human Target también, con los runs largos, pues nomás no puede, se le acaban y se les acaba la imaginación. Curiosamente, el cómic que traemos hoy, que es Punisher Happy Endings, lo escribe justamente el mismo guionista que Human Target, Peter Milligan, que no es Gilligan. No vayan a creer, no es el de la isla ni el del planeta de Gilligan. Curioso que, bueno, no, ese tema lo platicamos luego porque luego se enojan porque, ay, es que se la llevan diciendo pendejadas y no mamen, luego me hacen reír en clase. Uy, por favor, o sea, discúlpame. Nah, gracias a Raxel, un saludo para él. Punisher Happy Ending, sí, vamos con el tema. Happy Ending, en cierta forma, es un cómic que nos trae a la mente las historias, bueno, yo digo Noir, es Noah, o algo por el estilo, pero me vale madre, digo Noir, que salen de la convencionalidad de la narrativa. Regularmente, los cómics nos hablan sobre las aventuras de un personaje y van tras él. Pero los que logran darle la vuelta y contar la misma historia desde un punto de vista diferente regularmente tienen buen éxito. Por ejemplo, hace un tiempo reseñamos un cómic que se llamaba nada más Joker, que trataba sobre el Joker, pero no contado desde el punto de vista del Joker o detrás de lo que es el Joker, sino de uno de los matones que le cuida la espalda y que está viendo todas las cosas que va haciendo y cómo este matón va subiendo dentro de la organización del Joker para hacerse uno de sus más fieles aliados. Este cómic de Punisher es muy parecido. Se llama Punisher porque sale Punisher y porque es el personaje conocido. Sin embargo, las aventuras no tratan sobre lo que hace él, sino lo que hace un güey llamado Joseph Boner. Boner como erección. Mira, es hasta juego de palabras ahí. Se llama Happy Ending, yo me apellido Boner. Ah, muy bien. Y bueno, Punisher siempre ha sido un cómic pues, de sangre, ¿no? Difícil de seguir. Difícil de entender, también por estos cortes que hay entre run y run, pues es difícil de entender de pronto, y a veces tremendamente difícil de digerir, como por ejemplo en aquella serie limitada donde terminan orinando sobre la tumba de no sé qué chingados y demás, o sea, sí, es muy muy fuerte. Sin embargo, también es el patio para muchos autores que han hecho pues, historia o han mejorado su calidad dentro de estos trabajos. Bueno, este no es un cómic de esos. Este no va a salvar el camino de nadie, no va a salvar a Punisher, no lo va a poner en otro nivel. Ciertamente no va a agregar nada a la mitología del Castigador, es la realidad. Este es un cómic de diversión y retrospectiva, así, tal cual. O sea, diviértete leyendo y al final quédate pensando en lo que te dice. En esta edición especial vemos una portada de lo más entretenida, reveladora como pocas. Punisher en grandote detrás y dos personajes adelante que no conoces. Perfecto. O sea, no te dice nada la portada. Yo lo conseguí y lo leí, bueno, lo conseguí, digo entre comillas, en realidad lo bajé y demás, muy bien. Luego lo borré, nada más leí la mitad y dije, leo la mitad, veo si me gusta y lo compro en mi tienda de cómics preferida, que no es ninguna de aquí. Hasta ahí todo va normal, ¿no? Con lo de la portada y demás. Pero al irnos adentrando en el guión nos damos cuenta de que Punisher no aparece sino hasta la página 5. O sea, hasta allí Punisher perfectamente. Y vaya, llega haciendo lo que mejor sabe hacer, que es dar balazos en el pecho. Digo, curiosamente, pudiendo dar tanto en la cara, no lo hace. Supone que tiene una puntería en cabrón y es más fácil matar a una persona de un balazo, de una bala expansiva en la cara. Pero él prefiere hacerlo en el pecho. Mira, qué interesante. No sé si es porque le gusta hacer sufrir a la gente o porque es más fácil darle ahí. No sé. Me da igual, ¿no? Sin embargo, quien lleva el peso de la historia es este llamado Joe Bonner. Efectivamente, erección en inglés. Quien recién tuvo una pelea con su pareja, Jenny, se llama la mujer de este hombre. Y ha decidido irse de juerga así, pone, ah, chinga, toma, ya me voy a ir a la chingada. Y agarra sus llaves, se va. Por azares del destino, ¿es azares o azares, Paco?
Azares.
Azares, como carne asada, ¿verdad?
No, azares sin H, bicho.
Pero carne asada tampoco lleva H.
¡Oh!
Muy bien, de pronto llega una casa de masajes. Sí. También en los cómics hay casas de masajes, estéticas masculinas y todo ese tipo de cosas. También allí hay, nada más que no los ponen porque regularmente las historias de los cómics son en la parte bonita de la ciudad. No, no se van a aquellas partes porque digamos que pudiera ser ofensivo para los pequeñines, ¿no? Y bueno, al llegar a esta casa de masajes, llamada Happy Ending, lo primero que ve es una coreana muy guapa que se le echa encima y le pega un pinche beso, pero de esos que solamente el ingenierillo sabe dar. O sea, esos que de verdad te dejan flipando mogollón. Esos que dices tú, oh por Dios, ¿dónde has estado toda mi vida? Me han contado. No es que el ingenierillo me haya besado más de una vez, porque no nos hemos vuelto a ver. Pero, así como puta coreana. Como coreana, digamos, besa el ingenierillo, dicen, no es que yo lo sepa. Dejándolo, pues viendo verdaderamente estrellitas, ¿no? Digo, porque traía brillantina y la dejó viendo estrellitas. ¡Ah, qué buen chiste! Mientras que el sitio se viene abajo. ¿Tú dices por qué se viene abajo? Pues porque un gángster local de nombre Bassi, B-A-S-S-I, se agarró a balazos junto con toda su recua de maleantes con el castigador, que justamente llegó detrás de Boner y comenzó a tirar balazos sin más. Así como, buenas noches, tum, 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 tum. A partir de ahí somos testigos de una frenética corretiza por toda la ciudad. La coreana agarra a este güey y se lo lleva de la mano, lo va jalando por situaciones muy, muy interesantes y muy divertidas al final del día. Y bueno, no les voy a contar más de la historia porque se lo estaré echando a perder. Eso es apenas como la página 10 de como en 40. O sea, tienen que leerlo porque se van a divertir y al final es un buen cómic. Y a mí en lo personal me queda, como dije, no va a ganar un Eisner. Definitivamente no lo va a ganar. Pero te quedan ciertos mensajes. Por ejemplo, nos acostumbramos a la vida que tenemos o dejamos de querer la vida que anhelábamos antes. Lo que tenemos es realmente lo que merecemos, es realmente lo que amamos, eso que estamos haciendo, lo que hacemos de verdad nos llena, en el sentido espiritual de la palabra, el trabajo que todos los días nos sigue motivando para salir de la cama en la mañana, lo que tu vida necesita es un cambio de dirección realmente o vas bien. Todos podemos cambiar y volvernos una persona completamente diferente bajo los impulsos suficientes y necesarios. Esto me recuerda un poco también a The Killing Joke, que era la posición que tenía Joker de todos nos podemos volver locos y si tenemos la motivación necesaria. Ese es por ahí más o menos el juego. Punisher nunca ha sido demasiado reflexivo, también es la verdad. Es llegar, tirar balazos y está muy divertido, es un cómic muy divertido. Precisamente por esto. No tan divertido como Deadpool, pero te diviertes, ¿no? Es cierto que no es demasiado reflexivo. Sin embargo, el guión que logró Milligan en Happy Ending me parece que sí apela un poquito a la inteligencia después de leerlo. Terminas de leerlo y dices, vaya, si yo me pongo en la posición de este personaje, pues tal vez yo hubiera reaccionado de tal o cual manera. Y es válido, ¿no? Digo, al final la literatura, cualquiera forma de literatura que sea, te lleva a eso, ¿no? A pensar un poquito más. Como comentábamos, el guión fue elaborado por Peter Milligan, Milligan con M, mientras que los lápices corrieron a cargo de un más que cumplidor, Juan José Rip. O sea, está bien gráficamente, tampoco es una obra de arte, está bien a secas. Digo, no ves caras de 3 metros, no ves caras cuadradas, cuerpos cuadrados, no, está bien hecho. En colaboración con sus coloristas, que hicieron un trabajo también cumplidor, que es Morrie Hollowell y Andrés Mosha. No te digo a ti, Paco, tú no eres hermosa en nada por el estilo. En la parte visual, debemos decir que Rip pues no se cortó un pelo para hacer un cómic al estilo de Punisher, que es mucha sangre y vaya, como debe de ser, el gore en su máxima expresión en los cómics. Digo, fuera de Marvel Zombies, creo que es la línea más sangrienta que hay, ¿no? Punisher. Bueno, aunque sin llegar a ser demasiado explícito, también es que cuida mucho el no ser demasiado agresivo con sus viñetas. Si tienen una oportunidad, consigan este cómic. Se lo repito, se llama Punisher Happy Ending. Happy no es con J, es con H. Vaya, tiene muchos guiños en cada una de sus viñetas que deben de pensarlo más profundamente y vaya, seguramente lo van a disfrutar. Es un cómic que al menos a mí me dejó, pues, con buen sabor de boca.
Tremenda recomendación. Sí, es cierto, Bishop, lo que menciona en Punisher. Es un personaje al que ya se ha explorado mucho en las últimas 3 décadas. Creo que sabemos todos que lo mueve, que es la venganza, que no lo va a arreglar con palabras nunca sus problemas, los va a arreglar a balazos. Y sin embargo ha creado toda una galería de personajes alrededor de él y de situaciones alrededor de él, que son las que valen la pena. Es curioso, ¿no? No, por ejemplo, Marvel no se ha preocupado tanto por replantear el origen de Punisher, que ya es viejo, porque nace en la guerra de Vietnam, pero sí se ha preocupado por rodearlo por un elenco interesante. Por ejemplo, no es un tipo que en todas sus historias, en todas sus minis y en todas sus sagas, se mueva por la motivación de su familia. Sabemos que ese es el motor de su venganza, pero en realidad pueden pasar miniseries y varios arcos sin que se mencione eso, ¿eh? Pueden pasar números sin que siquiera hable Punisher. Los que hablan a veces son todos los personajes auxiliares, que son los que le dan justamente la dimensión necesaria, los que mueven la ingeniería, por no hacer referencia a tu amigo de Twitter, que es el ingenierillo, los que mueven la ingeniería del personaje. Y yo creo que este tipo de miniseries donde se combina, se le toma con un poco de humor, refrescan mucho al personaje. Lo sacan justamente de este ambiente turbio, de violencia urbana, sórdido, de escenas gore, como lo mencionas, de balaceras, para sacarlo a un ambiente un poco más chabacano, que nunca está de más recordar que bien escrito, un personaje incluso en situaciones exóticas, excéntricas o ridículas, pues puede llegar a tener una aventura perdurable, una aventura interesante. Creo que vale la pena la recomendación de Bishop. Chéquenlo en internet. No que lo bajen, pero que chequen la disponibilidad del cómic, por ejemplo, en tiendas como Cacastle, Fantástico, o esperar a que lo edite de Televisa México. Digo, el personaje ha tenido bastante éxito, está en su, que yo me acuerde, su segunda oportunidad dentro de Marvel Televisa, y al menos la cuarta en México desde que yo comencé a leer cómics. Lo editó Beat, lo editó Novedades, lo ha editado Televisa en un par de ocasiones. E incluso Marvel, cuando editó en México, llegó a editar un par de aventuras de Punisher en los famosísimos e infames flipbooks que lanzaron, que eran cómics, pues que daban oportunidad justamente a historias un poco alternativas. Creo que llegamos al primer corte, justo a tiempo, al primer corte musical. No sé qué vaya a poner. Miren, primero que nada, agradecer a Carnes Asadas Rubén. En esta ocasión estamos transmitiendo desde Carnes Asadas Rubén, que está aquí sobre Avenida La Paz, a una cuadra de Cacastle, justamente. Extraordinario que se come aquí, hemos tragado como verdaderas sabandijas, ahora sí vamos a salir rodando. El único pero es que nos están poniendo de fondo música de Alejandro Fernández, a ver, así que esperemos que hacemos que Roberto ponga cualquier otro tipo de música, no, si vieran al Bishop haciendo el cover del tema del potrillo, no lo creerían. Así que regresamos en minutos, esto es Tierra Gamer, The Podcast, solo en langaria.net.
Muchas gracias, Paco. Esta vez vamos a darle, pues, complacencia a uno de nuestros escuchas, esta vez es Kaviki, quien nos recomendó que pusiéramos en la sección musical una canción que se llama It's Getting Boring by the Sea, interpretada por Blood Red Shoes. Así que pues aquí los dejamos con la canción de It's Getting Boring by the Sea, interpretada por Blood Red Shoes.
Yeah.
regresamos nuevamente. Estamos en Comics Army. Hoy una muy buena selección de Franco el Gorila, de Daddy Yankee, Wisin y Yandel, un mix que puso tu hermano Lobolto en el medio tiempo del programa, mi estimado Bishop. Bishop, que por cierto, tengo que decir, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Cuando yo era chico, no sé cómo dice ese chico en Puerto Rico, morro, ¿no? Cuando yo era bambino, Franco Magno Bambino, me acuerdo de la saga de Onslaught, donde todos los héroes de Nueva York se mueren, que se los carga el payaso, o sea, ya exactamente, nada más sobrevive el Hombre Araña. Y me acuerdo que fue fue por culpa de Franklin que le dijeron, oye niño, pues no hagas tu travesura. Bueno, el caso es que fallecen los héroes y es por culpa de un villanísimo que se llama Onslaught, que es el profesor Carlitos Javier con la maldad metida adentro de Magneto, con todo adentro. Pero pues creímos que ya nos habíamos librado de él, como nos habíamos librado de Sentry. Pero tú me estás diciendo que va a volver el Onslaught. Así que platícame un poco de esta saga, que a mí me han dicho que aparte, Rob Liefeld hace las portadas, ¡qué asco!
¿Qué? ¿Qué? Efectivamente, mi hermano, fíjate que Onslaught vuelve para... Bueno, ya volvió, de hecho, volvió para febrero 2011, mi hermano. Claro que eso seguramente no lo saben porque como en México nos mandan la basura de la basura de la basura de la basura y vamos como año y medio atrasados, pues entonces pues no tenemos ni idea que Onslaught está de vuelta, ¿no? Sí, efectivamente Onslaught está de vuelta después de un buen ratito de pues de estar inactivo, ¿no? La verdad es que no he leído la saga porque me causa como comezón, nada más el simple hecho de pensar que existe ese cómic me da así como comezoncita y no sé, como asquito. Sí, así como que... pero sí está de vuelta, así que hay que estar atentos a lo que salga. Personalmente creo que no había razones para traerlo de vuelta. Es un personaje ya muy gastado, aburrido, que no te agrega nada y que en este momento, vaya, nada más lo que viene a hacer es refrendar que hay una grave crisis creativa en Marvel y en todos los cómics en general. No hay nada nuevo bajo el sol. Al contrario, en lugar de sacar cosas nuevas que valgan la pena, estamos haciendo refritos de lo malo de años pasados. Entonces, ay caray, pues qué pena lo que está sucediendo en Marvel. Ojalá hay que recompongan el camino porque ya tienen pues fácilmente 2 años que nada más puras tonterías han hecho.
Pues yo no estoy de acuerdo, Bishop. Creo que es un amargado y ya te chupó la bruja. Onslaught es un personaje muy interesante, nacido en la década de los 90. Espérate, antes de que me pongas esa cara, déjame explicarlo. Mira, hay que recordar cómo fueron de exóticas las ideas que hubo en los 90, pero que en buena medida son los cimientos de lo que estamos leyendo ahora. Muy, muy buena medida. En los 90 hubo como una obsesión por regresar a los personajes a sus orígenes, ¿no? Se había acumulado... Mira, en los 80 se acumuló muchas historias legendarias, Guerras Secretas, la Crisis de las Tierras Infinitas, la Muerte de Galactus, va. Hubo muchas historias muy buenas, pero los personajes crecieron no nada más mentalmente y en experiencia, sino que muchos crecieron cronológicamente y hubo como una desesperación por regresarlos a sus raíces, por el temor de que se perdieran los lectores, que creo que es lo que menos le interesan, la verdad, a las editoriales. Ahora... El caso de... ¡Oh, ya va a empezar el partido! Es que estamos oyendo el partido de Puebla, creo que Puebla Tigres o Puebla Pumas. Ah, Puebla Cholos, de veras. Puebla Tigres. El caso es que el personaje de Onslaught fue en muchas maneras como la epítome... Como la... Max, ¿qué onda? Bicho, me está sacando un pelito del micrófono. Que ya van dos, le estarán saliendo. ¿Están en la pubertad del micrófono o qué pedo? ¿O cómo le estamos haciendo para ponerle pelos? En muchas maneras, Onslaught fue el punto culminante de la evolución. Son los pelos del Rob, estoy seguro. Fue el punto culminante de la evolución del personaje de Charles Xavier, que durante la década de los 90 fue convirtiéndose cada vez en un tipo más controversial por las decisiones que tomaba. Particularmente en la saga de Atracciones Fatales, donde le borra la memoria por completo a Magneto. Ese fue el génesis de Onslaught, justamente. Y Onslaught representa justamente la pérdida de control de un héroe. Un héroe como Charles Xavier, que siempre ha sido bastante cuestionable en sus actitudes. Pero héroe a final de cuentas. Llevarlo a ser un villanísimo que prácticamente arrasó con todo el universo Marvel y mandó a todos los héroes a otra dimensión, pues fue en muchas formas lo máximo que dio como evolución malvada. Luego vino todo el borrón y cuenta nueva para los X-Men, vino el borrón y cuenta nueva para todo el universo Marvel cuando regresan de la tierra que creó Franklin Richards. Y en muchas... en una pelota. Y en muchas formas, el objetivo de creación de Onslaught pues, fue cumplido ahí, ahí. Que fue ser el botón de reset gigante que necesitaba Marvel. Ahora, yo creo que era un villano interesante. Creo que sí, representa la corrupción de un héroe. Representa un villano que no tiene límites muy claros, pero sí tiene objetivos muy específicos, que es la dominación mundial a través de la modificación o la destrucción de toda la realidad en sí. Eso lo vuelve mucho más interesante. En muchas formas, y eso es una percepción muy, muy personal, representó como un proto-Sentry, que Sentry termina volviéndose una mamarrachada espantosa, una deidad bíblica que nunca se pudo explicar bien a ciencia cierta qué poderes tenía, que si eran infinitos o no tenía límites. En el caso de Onslaught, ya sabemos de antemano que sus poderes pueden decirse que no conocen un límite, claro, porque son de telequinesis, son mentales, son magnéticos, alteraciones de la realidad, superfuerza. O sea, es un personaje que tiene todo tipo de habilidades maquiavélicas sin límite. Ahí ya tenemos un piso sobre el que crearlo. Lo que sigue ahora es qué historias nos van a contar. ¿Serán interesantes? ¿Vale la pena? A mí el equipo creativo, ya el solo hecho de que hubieran puesto a Rob Liefeld a hacer las portadas ya me hace dudar de la seriedad del proyecto, pero creo que se vale rescatarlo al villano. Se vale, han rescatado a villanos mucho más chafas de mala manera y han rescatado a personajes muy chafas de buena manera. El caso de Bucky, que para muchos era un patiño bastante teto y se terminó convirtiendo en el soldado de invierno en Winter Soldier, un personaje bastante interesante. Y en otros casos como Norman Osborn, que murió empalado y luego regresó. El caso de Harry Osborn, que murió por la fórmula del Duende Verde y regresó. Bueno, no sería la primera vuelta. El chiste es cómo se cuenten las historias. ¿O cómo ves, hermano?
Pues es que yo te lo repito, a mí no me parece que sea un personaje que te dé para demasiado. Es cierto, hay que esperar a ver, bueno, hay que leer, mejor dicho, porque ya está a la venta esta saga. Ojalá y que esté equivocado y que realmente sea interesante leerlo. Vamos a ver, la semana entrante lo platicamos más a fondo.
Órale, ya va, muy bien. Pues ahí está el tema de Origins, es el que sigue. Ahora vamos a hacerles este tema que es muy interesante porque lo ha pedido muchísimo Lestrada y Raxel, que son nuestros escuchas más fieles. Sin olvidar a Chiquita Violenta, que por cierto hoy no vino. No vino porque está muy ocupada. Entonces el programa hoy está un poco más cargado de testosterona, super viril, y de fondo suena Warcry cantando Rosa Pastel.
¡Oh! Ay, sí.
Bueno, vamos a hacer un Origins, que es a platicar un poco acerca del origen de uno de los personajes favoritos de Comics Army. Probablemente el que más ha hablado. Si juntan todos los programas de Comics Army, duran como 20 horas, ¿no? Ya entre todos. Y de esas 20 horas, Bishop habla en 19. Pero, ¿quién es Bishop? ¿Qué hay detrás de Bishop? ¿Por qué se llama Bishop? Así que vamos a hablar acerca del origen místico, mágico de Bishop, que yo la verdad nada más sé que viene de Culiacán, que no le gusta la banda, lo que es muy raro, siendo de donde es, de Sinaloa. Le gusta el béisbol, le va a los... No te creas, le va a los Tomateros. Le va a los Tomateros. Le va a los Pumas en el fútbol, que es una lástima. Y lo demás lo desconocemos por completo. Es tan misterioso como el tío Ben después de que se muere. Ay, le va a los Jets de Nueva York. Así que, Bishop, platíquenos un poco lo que la gente quiere saber así básico de ti. Primero, ¿por qué el apodo de Bishop? Y finalmente revela el secreto de las iniciales de BMB, que según tú no es Brian Michael Bendis, según el 99% de Twitter, sí es.
Ay, me agarraste justo cuando iba a eructar. ¿Cuál fue la pregunta? Que si de dónde mi nick. Ok, cuando jugaba básquet, porque yo jugaba básquet semiprofesionalmente cuando era joven. Cuando tenía menos edad, ¿no? No es que sea tan viejo. Sí, digamos que ya tengo mis años. Tengo unas canillas ahí, una que otra cana. Sí, cuando estaba joven, pues no estaba tan culero como estoy ahora, ¿no? Y decían que tenía cierto parecido con un jugador de fútbol americano que se apellidaba Bishop, que iba en los Jets, un receptor abierto. negro acá muy guapote, así, ay, así como yo. decían que me parecía a él, entonces me empezaron a decir Bishop. Yo jugué un tiempo también en esa posición cuando jugaba fútbol americano. Y pues se fue reforzando. Luego, como yo era cholo, pues comencé a rayar así, como Bishop. Y se me quedó. Ya, de pronto ya no sabía realmente de por qué me decían así, pero me decían así en mi casa, en los entrenamientos, en la escuela, los compas de ahí de la calle, porque yo siempre he sido un hombre de la calle. Todo el mundo me decía Bishop, entonces ya me acostumbré tanto que muchos me decían por mi nombre real y yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdón? ¿A quién hablas? Y me acostumbré. La verdad es que nunca pensé demasiado en el sobrenombre, pero después me preguntaron, ay, ¿por qué Bishop? Y yo, como no me acordaba por qué me decían así, inventé que era por la pieza del ajedrez. Después, como me iban a preguntar, no, por el personaje de los cómics. Así cada que me preguntaban, decía algo diferente. Luego, una vez me preguntaron, creo que la vez que me dio más risa, una vez que me preguntaron, ¿por qué Bishop? Y yo, no, es que yo de joven quería que él ya estudiara por sacerdote. Sí, o sea, tenía un montón de orígenes y todos eran igual de divertidos. Pero la verdad es que es por el jugador de fútbol americano. Es por ahí comenzó todo. Y me preguntabas si por qué las siglas BMB. Antes, pues yo me gustaba mucho más el metal, black metal sobre todo. Y estaba en una bandilla. Pues resultó que no teníamos nombre. Primero nos llamamos los Santos Frijoles Bayos con Salsa Verde. Ese fue el primer nombre que tuvimos. Pero pues no nos gustó, duró como una semana. Y bueno, ¿cómo? Y nos quedó Black Metal Brotherhood. Después se convirtió como en la denominación para todos los compas que nos gustaba el metal y demás. Y había un sistema de chat en... cuando yo estaba joven, de nuevo, que se llamaba MIRC, Microsoft Interrelated Relation Chat, o Related Chat, algo así por el estilo. Y era un canal abierto donde puede hablar cualquiera, y para identificarnos que éramos del mismo grupo de amigos, por así decirlo, anteponíamos a nuestro nick el BMB, BMB-Bishop, se convirtió pues Black Metal Brotherhood-Bishop, o sea, yo. Y así es como se compone mi nick.
Wow, ¿a poco se esperaban una? Fíjense cómo banalizamos. Yo pensé que le decían Bishop por el de Street Fighter y por Brian Michael Bendis, o sea, Bishop el boxeador de Street Fighter. Sí, ¿no? Es Balrog. Ah, ¿no hay un Bishop ahí? Entonces, todo el tiempo le he estado cagando yo, ¿verdad? Oh, profundo el origen, sin lugar a dudas, para aquellos. Es el origen oficial, el que te creó Stan Lee y Kirby, ¿verdad? Ya todos los demás fueron sumando y toda la... Y Didio, claro. Ahora, obviamente no llegaste, no te botaron a internet así a la brava. ¿Cuál fue tu ¿recuerdas cuáles fueron tus primeros contactos en internet que terminarían dándole forma a lo que es Langaria? Porque pues todos nos inspiramos en alguna página, ¿no? Que leímos y nos gustó algo que dijimos, bueno, yo quiero hacer algo parecido. Algunos hacían cosas iguales y obviamente iban desarrollando su propio estilo, pero otros sí trataban de proponer algo desde un principio. No sé, Langaria fue la primera página donde colaboraste, hubo algún blog anterior, creo que sí tuviste un blog que se llamaba Petardas y patinetas.com. ¿Cómo fue este acercamiento? Primero, si te acuerdas, ¿cuál fue la primera vez que entraste a internet? Creo que te metiste a MTV para votar por Britney Spears en el top 10, ¿verdad? O algo así.
Uy, es una pregunta de muchos años, ¿eh? Yo estoy en las compus desde los 13 años. Entonces, imagínate. Un poquito. No es que sea edad, es experiencia, Paco. Es experiencia. Nada, te acuerdas que somos de la edad, ¿eh? Así que ahí nomás vamos dándole. Bueno, ¿cómo me entré en contacto con una compu? No tengo idea, ¿eh? Yo me acuerdo que desde niño me gustaban las computadoras. Y yo le decía a mis papás, es que yo quiero tener una computadora, bueno, entre muchas cosas que uno de niño quiere, ¿no? Yo quiero entrar a clases de karate, que nunca me dieron hasta que entré yo solo. Yo quiero estudiar dibujo y nunca me dieron hasta que entré yo solo a la carrera. Yo quiero estudiar computación, nunca me metieron, bueno, sí me metieron. Y entonces, pues algo me tienen que cumplir, ¿no? Tanta cosa que quería. Fue por ahí de primero de secundaria que entré a estudiar informática, una carrera técnica. Y fue hasta tercero de secundaria que tuve mi primer contacto con una máquina con conexión a internet. me dejaron de tarea hacer una investigación sobre el Hubble, sobre el el telescopio Hubble, el que ya valió madre, sí, y fui al Centro de Ciencias de Sinaloa, que es como el trompo mágico, sí, que es como un museo de ciencias, y había una máquina, mi querido Paco, con internet, con un navegador chingón, que se llamaba Netscape. Uy, era flipante es poco, mi hermano. Y pues allí fue la primera vez que tuve contacto con internet. A partir de ahí fue más recurrente, a partir de la escuela y demás. Hasta que un día llegué a un cibercafé, se llamaba NetHouse, que era atendido por un amigo que también era muy fanático de los cómics, al que le compré Las Guerras Secretas de Editorial Novedades, como por 60 pesos, y yo lo vendí como en 400, 500 pesos. Creo que se acaba de enterar. Y a partir de ahí comencé a entrar más a internet, y hice mi primera página de internet, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Nada más agarré el front page, lo empecé a mover, y órale, para arriba, ahí estuvo. Y pues ahí tuve mi primera página, creo que era el servidor de Angel Fire, que era malísimo el pinche servidor ese. Ya desapareció precisamente, creo que luego estuvo, bueno, tal cual GeoCities, era mejor GeoCities. El punto es que después de eso ya tuve mi propio ciber con el tiempo, y ahí fue donde hice mi primer blog, que era sanga.com/MagoDeOz. Pero no era por el grupo, o sea, antes de que comiences, ¡ay, pinche grupo! No, era por el libro, me gusta mucho el libro, desde niño siempre me gustó, y era por eso. Y ahí ponía cualquier cantidad de tonterías, pues bueno, tenía como 16 años, entonces tampoco es que tuviera mucha apertura mental, ni mucho que escribir, ¿no? Escribía puras tonterías y demás. Regularmente, como a esa edad eres muy emo, pues escribía puras tonterías de ay, es que no me pela, y ay, es que me gusta, pero en realidad eran tonterías. Luego mi siguiente, de ahí empecé a como más a darle la vena cómica, y pues, me empezó a gustar hacer más chistes y demás, y un día hice un texto pues más o menos divertido, ¿no? No tenía ni título, pero luego me encontré con alguien más que se llama Rodrigo Álvarez Juárez, el Rod, que tiene su blog todavía activo, que es Sacred Scrolls, sacredscrolls.blogspot.com, que es, no me acuerdo bien la verdad, y él hizo un ensayo que se llamaba Langaria, que trataba sobre un país cómico, mágico, musical, y yo lo empecé a complementar con cosas que yo tenía ya de mis escritos anteriores a lo que él ya tenía. Y empezamos a crear entre los dos este monstruo, por así decirlo. Pero yo le empecé a alejar un poquito. Él lo hizo mucho más cómico y empecé a hacerlo mucho más de comunidad. Y hasta que me di cuenta que ya no era lo mismo. Esto lo platiqué mucho con Rob Sainz, con Roberto Roborto, nuestro operador allá en cabina. Y decidimos que estaba un buen proyecto ahí, pero nunca le dimos pie. O sea, nunca le dimos trasfondo físico real. Yo me vine para acá, para Guadalajara, y justamente cuando me vine, a los meses, me dice Roberto, pues es que hice la página y le puse langaria.net, y desde ahí está langaria.net.
Qué enternecedor, qué chida historia detrás, ¿eh? O sea que el significado de la página, como el significado del nick, es un plagio, es un plagio de cosas que ya existían. Bishop, platícanos, ¿cuál fue el primer cómic, si te acuerdas, el primer cómic que leíste, y cuál ha sido el que más te ha gustado? Bueno, una lista breve, obviamente, porque nomás nos quedan 20 segundos. Una lista breve de los cómics que más te gustan, porque obviamente has tenido la oportunidad de leer cientos, por no decir que hasta miles de cómics, pero obviamente con el paso del tiempo pues se va volviendo más complicado encontrar uno que verdaderamente sea memorable. Regularmente los primeros son memorables porque son los primeros, nada más por eso, porque los recuerdas con cierto aire de nostalgia quizás, con cierto cariño, los relees años después y te das cuenta que son espantosamente simplones, ¿no? Pero a ver, si te acuerdas, ¿cuál fue ese primer cómic de héroes? Porque sé que vas a decir, no, es uno de Condorito. No. Es uno de Condorito. Pero el primer cómic de héroes. ¿Y cuál es el cómic que recuerdas por el que meterías la mano al fuego y serías capaz de sacrificar tu suscripción a Cuacarraquear?
Tal vez te vas a reír de mí, pero lo voy a decir. Como bien dices, al principio uno siempre lee tonterías y lo termina marcando. De héroes. sensacional de luchas. La pelea entre Love Machine y Blue Demon. Era, no. Es que me tocó ver la pelea esa, no en vivo, me tocó verla en la tele. Y luego me encontré el cómic y era exactamente igual. Y era buenísimo, estaba súper bien hecho, súper bien dibujado. Bueno, me imagino que estaba súper bien dibujado para aquellos tiempos. Y muy bien contado. Y yo tenía cuestión de 10 años más o menos, entonces me encantó. Pero bueno, no cumple con los estándares de una pelea entre héroes, ¿no? Pero para mí lo era increíblemente bueno. De allí yo creo que el siguiente que me gustó mucho fue... vendían unas ediciones especiales de Spider-Man con las historias clásicas. La muerte de Gwen Stacy me encantó, se me hizo muy buen cómic. También me gustó mucho Días del Futuro Pasado, creo que se llamaba, donde cuentan la historia de Apocalipsis. Ese también me gustó bastante. ¿Cuál otro me gustó mucho? En su momento me gustó mucho Maximum Carnage, pero luego lo leí como a los 2 años y dije, ¿qué mierda es esta? De allí, Arma X a mí me cambió la vida. O sea, fuera impresionante por donde lo vieras, era una cosa de otro mundo. También los arcos de Dark Age Spawn me gustaban muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. ¿Qué más? Pues creo que... Fables. Fables para mí es uno de los mejores cómics que ha habido en muchos, muchos años. Hasta la fecha lo sigo leyendo con mucho cariño. Y Constantine también me parece que es muy bueno desde siempre, desde que comencé a leer hace como unos 10 años. Hasta la fecha todavía le tengo mucho cariño. Y bueno, ahí te vas encontrando números especiales. Por ejemplo, Crows, la primera temporada en la que murió Don Olaf, me parece que es buenísima. Y así, te puedes ir encontrando cositas, tal vez muchas se me vayan de la mente porque, bien dices, he leído muchísimas y todas me han enseñado algo de una u otra manera, pero pues también es imposible acordarte de todas, ¿eh?
Cierto. Y finalmente, Bishop, para completar este Origins, sabemos que tienes, obviamente, filias en internet, sabemos tu debilidad por el ingenierillo, creo que es más que pública, sabemos tu cariño por los amargados de Cuacarracá y Composta, que el día de hoy debieron haber venido y nos dejaban plantados como novias de rancho, pero también sabemos que tienes super enemigos en internet, sabemos que tienes super rivales, y es público, porque aquí lo hemos platicado, y sé que allá en Sinaloa y acá también les caga que hagamos referencia a Tierra Gamer, porque son enemigos jurados de Langaria, entre otras de tus rivalidades en internet, ¿no? Obviamente, en general, ninguna creo que ha llegado a lo físico. No sé, ahorita, sino en realidad sí me madré a Punisher 4, ¿no te creas? Platícanos un poco, ¿por qué a Tierra Gamer? ¿De dónde nace esa rivalidad? ¿Por qué se portan tan feo con ustedes? ¿Y por qué no te gustan los de Atomics? No te creas, los de Atomics no importa. Las rivalidades de Bishop, ¿cuáles son?
Uy, no sé, hay mucha gente que, vaya, por mi personalidad y por la personalidad de ellos, de pronto chocamos. No es que les tenga odio jurado, ¿no? Hay gente que simplemente me parece que no compatimos, que no somos compatibles y que no podemos tener pues demasiados puntos en común, ¿no? Y aunque los tengamos, probablemente el punto en común te convierte en como en un contrasentido y terminamos peleando por eso. Yo creo que hay poca gente realmente que me caiga mal. No es cierto, hay mucha gente que me cae mal. Mucha gente que me cae mal. Sí, soy bien mamón, la verdad. Los de Tierra Gamer, en realidad no es tanto que les tenga odio por cómo son, sino por lo que hacen. Roberto, en una de sus andanzas por aquí y por allá, lógicamente andaba dando una vuelta por Tierra Gamer, parte del monitoreo que hace cualquiera de la competencia, y él se encontró una nota que era exactamente igual, de arriba abajo, palabra por palabra y modismo por modismo, que él había escrito. O sea, exactamente igual. Sabemos que en el medio eso es normal en cierto sentido, que no bien te roban una nota, pero al menos sí que hagan referencia a lo que tú haces. Vaya, tú y yo tenemos mucho tiempo escribiendo y sabemos que no estamos exentos de la piratería, que te han robado trabajos a ti por los de Televisa, que me han robado a mí trabajos los de público. O sea, es normal, es parte del trabajo. Pero mínimamente cuando encaras a esa persona y dices, oye, güey, ¿qué onda? ¿Me robaste una nota? Pues mínimamente dicen, Ah, sí, disculpa, es que no tenía material, lo que sea. Cualquier excusa es buena, siempre y cuando disculpa vaya antes. De acuerdo. Conmigo lo hicieron, no hubo ningún problema, otros medios, otros periódicos de aquí mismo, no hubo ninguna bronca. Pero cuando vas y te encuentras una nota exactamente igual a la tuya, o sea, con todos los modismos que tú usas, que vaya, es muy complicado que un cabrón del DF escriba igual que uno de Sinaloa. Es muy, muy complicado que diga plebes en lugar de muchachos. Es muy, muy difícil. Y que vas y lo encaras y dices, oye, ¿sabes qué? Pues tu nota me la robaste y tal cual. Y dice esto y la nota dice esto y esto y esto. O sea, que lo agarres con la mentira en la mano desde arriba hasta abajo y que todavía lo nieguen y te juren su enemigo y que te digan de estupideces. Pues no te puedes quedar con los brazos cruzados y tienes que decirle, ¿sabes qué? Pues yo defiendo mi trabajo porque me costó a mí el hacerlo. Tal vez la misma nota esté en internet, pero yo al menos tuve la decencia de ir, de traducirla, de modificarla, de subirla y de ponerle mi sello característico, que es mínimamente decir un par de palabras chistosas. Pero si tú vas a mi página y me copias hasta la pinche foto y nada más le das control C, control V y enviar, pues ahí estamos hablando de un grave problema y es allí donde tienes que defender lo tuyo, Paco. No, nosotros no estamos diciendo que sean malas personas toda la página, no, tal vez no lo son. No lo sé, no me interesa porque no los conozco. Lo que sí te digo es que esta persona, no sé ni quién haya sido, me parece que era Punisher 4, la verdad es que no lo recuerdo y si no es Punisher 4 me disculpo con él porque ni lo conozco. Pero el punto es que si se meten con mi trabajo, yo me voy a defender. Y si se meten con mis amigos, yo los voy a defender. O sea, el problema allí fue no reconocer ni siquiera el error. No hay bronca. Si quieres robarte una nota de Langaria, róbatela. Nada más pone al final, vi a Langaria. Y ya, y se acabó el problema. Y te evites problemas con nosotros, te evites problemas con quien sea. Hay que ser claros con las cosas nada más y es todo.
Wow, impresionante. Se puso rojo, Bishop, todo este rato. Estaba cerrando el puño y mordiéndose los labios del coraje. Ahorita tuvo hasta que tomar agua y ya le están echando aire los meseros de la ira, ¿no? Aguas, aguas, Tierra Gamer. Pues ahí está, si hay más preguntas para... Ya llegamos al final, ¿no? Creo ya. Si hay más preguntas para Bishop, las pueden poner en los comentarios si quieren conocer un poco más de él. No les prometemos que las respondamos, ¿no? Porque en realidad el Origins, el chiste es que se haga nomás en un número. Pero esa es la idea. Bishop, muchas gracias por venir invitado. Ya es hora de despedirnos. Quedan algunos temas en el tintero, pero nos emociona mucho saber que ya en el próximo programa tenemos nuestro especial de anime.
¡Hey, Simón!
Y tenemos el especial de manga y anime que ya yo sé que están esperando mucho los amiguitos. Tenemos muchos planes grandes. Gracias a todos los que nos escucharon.
Los saludos, Paco.
Esta vez no saludamos, ¿verdad?
Hay que saludar, Paco, hay que saludar. Un saludo muy afectuoso, un abrazo muy fuerte con todo y agarrón de nalga y piquete de ombligo a nuestro amigo Meleninja, que habla así, pero es muy buena onda.
Ya casi te ibas de este show sin hacer referencia a las dos cosas que nunca se te olvidan. Una sí, ya se te pasó, Y la otra, pues a echarle carrilla a Meleninja que debíamos respetarlo. Él tiene más podcast que nosotros y empezó después.
Sí, también un saludo a Carguer.
Ah, ya, gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan. Ahora los vamos a dejar como en el tintero. Muchos saludos porque pues ya saludamos a Raxel y Lestrada, que son los que más comentan y más se han convertido en a Mjolnir, que pues muchas gracias por Hazard, no sé qué. Sombrager, que ya le dijimos que se cambiara el nick y le vale madre y sigue poniendo así, no lo entendemos. A todos, a Serge Cázares, que pues le pidió el cover de Calendario de Amor de Bishop. A Isaac de Loza, que es un gran rapero aquí en Guadalajara, es uno de los mejores. El próximo programa podemos entrar rapeando, así como hoy entramos haciendo reggaetón y hablando así como le puertolico. El próximo podemos entrar haciendo esto es Comics Army. Yo no sé ni qué decir, te va a gustar, te va a encantar. Muchas gracias por escuchar. Bueno, eso es todo. Ahí nos vemos en el próximo programa. Gracias a Carnes Asadas Rubén, que nos permitió estar aquí hora y media robándonos su espacio. Ya han de estar hartos, no saben cómo corrernos, yo creo. Ya nos trajeron la cuenta dos veces y era buffet, imagínate. No te creas. Muchas gracias a los del restaurante y pues nos vemos en el próximo programa. Esto fue cuacarraquear.net. Hasta la próxima. Esto fue Comics Army.